Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Las 11 y 18, 10 y 18 en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Abrimos la última parte de tiempo de juego de este domingo. Estaremos 42 minutos contándoles lo que ha dado de sí, lo mucho que ha dado de sí la actualidad deportiva en este domingo que está a punto de terminar. Y a la medianoche, como es habitual, abriremos el tertulión en el que analizaremos un montón de cosas, como por ejemplo el final, porque ahora ya sí damos por concluida la temporada en el mundo del fútbol, temporada 2024-2025, con sorpresa. Con el Chelsea como el campeón del mundo para los próximos 4 años después de ganar 3-0, seguramente lo habrán oído ya, al Paris Saint-Germain en la gran final. Una final que ha durado la primera parte, porque ya se ha llegado con ese resultado al intermedio de un partido muy sorprendente en esos primeros 45 minutos, en los que el Chelsea ha sido muy superior, ha aprovechado las ocasiones que ha tenido y ha desdibujado a un Paris Saint-Germain que se partía como favorito, como claro favorito en esta final. Así que el Chelsea es el primer campeón del mundo de clubes. Un título que ostentará hasta dentro de 4 años. Y el partido, tal y como nos estaban contando Miguelito y Rubén Martín en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, ha terminado con una monumental tangana en la que se ha visto directamente involucrado el técnico español del PSG, Luis Enrique. Me imagino que ya se habrán calmado los ánimos, ¿verdad?, en el MetLife. Hola Rubén, ¿qué tal? Muy buenas.
Ya se ha calmado, sí, Joseba, ¿qué tal? Buenas noches. Ha habido un tumulto enorme entre las dos plantillas, se han metido los cuerpos técnicos, Maresca intentando llevarse a sus jugadores uno por uno, que ahora ya por fin están en el fondo donde hay mayoría de aficionados del Chelsea. Ya se han quedado celebrándolo con su afición, pero era dificilísimo agarrar a Donnarumma. Se ha quedado recriminando hasta a Robert Sánchez en la distancia y ya consiguieron separar a las plantillas. Algunos de los jugadores del Paris Saint-Germain se fueron hacia el túnel y ya han vuelto a salir y está todo tranquilo porque se van a quedar a aplaudir al campeón del mundo, que es el Chelsea.
En un partido, como decíamos Rubén, que ha tenido básicamente la primera parte, luego la segunda, y perdón por la expresión, se han guarrado bastante el partido y ha habido mucho, demasiado rifirrafe, ¿verdad?
Sí, porque el Chelsea le ha metido un 3-0, sorprendente para casi todo el mundo, porque viene el Paris Saint-Germain de hacer un torneo, bueno, de hacer una temporada casi inmaculada. Se hablaba de que podía ser el primer equipo de la historia que ganara siete títulos en una temporada regular, y le ha metido 3-0 en la primera parte, y a partir de ahí lo que ha hecho el Chelsea ha sido pues que no se jugara prácticamente en la segunda, y de hecho es lo que ha conseguido. Los goles han sido doblete de Cole Palmer, que es el hombre de la final, y ha marcado también Joao Pedro, que está en una forma extraordinaria, que también ha metido 2 goles en las semifinales. El Chelsea es un justísimo, por el partido que ha hecho en la final, campeón del mundo.
Está esperando la llegada de los protagonistas, Miguel Ángel Díaz, en no sé qué parte del estadio. Hola Miguel, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Aquí estamos en la zona de flash. Evidentemente los del Chelsea tardarán en aparecer porque tienen que recibir la copa, porque lo tienen que festejar sobre el césped, y de momento por aquí tampoco ha pasado ningún jugador del PSG. Imagino que se quedarán deportivamente a esperar que el campeón levante el trofeo y luego vamos a ver qué podemos pescar por aquí.
Rubén, ¿es cierto que el trofeo lo va a entregar Donald Trump?
No lo han confirmado, por lo menos salvo que Miguelito me diga lo contrario, que estuvo ayer con Infantino en la Torre Trump. No está confirmado, pero eso es lo que dice todo el mundo, que va a estar...
Ayer Infantino dijo, confirmó la asistencia de Donald Trump al encuentro, pero no habló de si iba a entregar o no el trofeo.
Bueno, pues
pero
vamos
sí
a...
es verdad, se estaba hablando de esa posibilidad, porque de hecho ahora estábamos viendo imágenes en el videomarcador de Donald Trump junto a Gianni Infantino y a Melania Trump ahí en el palco, que se habían levantado los tres a la vez.
No, yo no he visto nunca, no sé si suele hacerlo, entregar un trofeo a Donald Trump. No sé si en alguna competición, en la NFL y todo esto, ¿no? Estos trofeos que hemos visto,
¿no? Yo no lo recuerdo tampoco. Sí que, por ejemplo, en el Mundial de Qatar yo juraría que lo entregó el emir. Le puso aquella túnica, si os acordáis.
Ah, sí, 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 la túnica negra aquella, sí, es verdad. Sí.
Que no lo entregó Infantino, pues se lo dio a él. Y creo que fue así, no sé si será. Creo recordar que fue así, pero no recuerdo ninguna cosa más.
Muy bien, pues enseguida estamos nuevamente en el MetLife Stadium para contarles la entrega del premio que acredita como campeón del mundo al Chelsea de Enzo Maresca. Aquí está Germán Mansilla. Hola, Mansilla, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, ¿qué tal?
Buenas Justo noches. Ganador de este mundial el Chelsea, por lo que ha demostrado.
Sí, justo ganador, porque para todos ha sido una sorpresa el nivel competitivo que ha tenido este equipo. No dábamos un duro por él cuando iba perdiendo 2-0 contra Flamengo, y sin embargo ha sido capaz de ir recomponiéndose durante todos los partidos hasta llegar a esta gran final como para nada favorito, porque todos dábamos como favorito al Paris Saint-Germain, y mira, sin embargo, se le ha puesto de cara muy pronto y ha sabido competir muy bien. Hoy ha plantado un centro del campo que ha dejado dudas durante toda la temporada. Sin embargo, creo que Caicedo y Enzo han hecho un gran partido. Creo que Cucurella ha demostrado que sigue siendo uno de los mejores laterales izquierdos del mundo y que tiene un jugador que es su número 10, que es Cole Palmer, que es absolutamente definitivo arriba, y que cuando Está inspirado, es capaz de decidir partidos como ha decidido y la final con dos goles y una asistencia.
Luego analizaremos más detenidamente en el tertulión este primer Mundial de Clubes. ¿A ti te ha gustado? ¿Te ha dejado satisfecho? ¿Te parece interesante?
A mí sí me ha gustado. Estamos en lo de siempre. No me gustan tanto las fechas, no me gustan los criterios de selección por el que algunos equipos han faltado a esta cita. Pero bueno, de momento es lo que hay en este primer Mundial de Clubes y a mí, en líneas generales, sí me ha gustado. Creo que nos ha ido enganchando poco a poco, pero bueno, también es que a mí me gusta... a Golf Fútbol Internacional en Copa y a mí me gusta también ver a rivales que habitualmente la gente no suele ver, entonces a mí sí que me ha parecido interesante.
Vale, dentro de 4 años ya se está rumoreando que puede irse a algún país árabe.
¿Algún país árabe?
Y de que puede ser esta competición en otro, invierno, ¿no?
Eso es, claro, sobre todo si se llevara a esa zona del mundo, pero también Brasil estaba interesado en llevárselo, creo que España iba a hacer una demanda, aunque creo que poco se va a poder hacer, como se metan por ahí, por el medio los árabes, o sea que si cambia de fecha la competición y se produce cuando se produjo el Mundial de Qatar en 2022, que fue en diciembre, ahí la cosa cambia, porque ahí los equipos europeos ya van a llegar en otra forma, porque estamos evidentemente en otro punto del campeonato y posiblemente encima sean aún más superiores de lo que lo han sido en este torneo.
Muy bien, gracias y feliz semana, Mansi.
Un abrazo, Joseba, adiós.
Recordamos que era un día llamado a la historia para uno de nuestros deportistas que ha perdido por primera vez una final de Grand Slam de tenis. Hablamos, por supuesto, de Carlos Alcaraz, que ha perdido ante Jannik Sinner en Wimbledon. Ha ganado el primer set 4-6, pero ha perdido los otros tres por el mismo resultado. 6-4, 6-4 y 6-4. Es el cuarto Grand Slam para el tenista italiano, el primero el ayer londinense, que rompe la racha de 5 derrotas contra Alcaraz. En ciclismo, el sprinter belga Tim Merlier ha ganado la novena etapa del Tour de Francia tras cazar a Matthew Van Der Poel a 700 metros de la meta. El neerlandés llevaba 174 kilómetros escapado. Tadej Pogačar continúa con el maillot amarillo de líder de la ronda francesa. En motos, Gran Premio de Alemania, en MotoGP, Marc Márquez ha logrado la victoria, aplastante victoria además, por delante de su hermano Alex y del Pecco Bagnaia. En Moto2 el triunfo ha sido para el turco Denis Onçu y para la Moto3, para la categoría más pequeña, la victoria y triplete español. Victoria española de David Muñoz por delante de Máximo Quiles y de José Antonio Rueda. En la Eurocopa Femenina, jornada 3, todavía la fase de grupos. Inglaterra 6, Gales 1 y Países Bajos 2, Francia 5. Recordemos que España juega los cuartos de final el próximo viernes a las 9 de la noche contra Suiza. Y en el Europeo Sub-18 Femenino de Baloncesto, en la final, España 81, Finlandia 72. Es el sexto título de la categoría que logra la selección española. Antes de escuchar lo que ha pasado... Sí, ¿están ya preparada Ana Huerta? Sí, nuestra compañera de los servicios informativos. Pues vamos a hacer ahora el corte para la información y luego ya nos centramos definitivamente en la entrega de premios en el MetLife Stadium de New Jersey y en lo que ha pasado hoy en Wimbledon. Así que 11 y 25, hora menos en Canarias. Llegadas hasta ahora.
Última hora en COPE. Estar informado.
Vamos a saber qué ha pasado en España y en el mundo. Está preparada Ana Huerta. Solana, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Joseba, ¿qué tal? A esta hora estamos pendientes del municipio de Torrepacheco, en Murcia, que continúa blindado por la Guardia Civil para evitar una tercera noche de disturbios tras las convocatorias realizadas en redes sociales por grupos ultra contra la comunidad de migrantes a causa de la paliza que un anciano de la localidad recibió a manos de una persona que todavía no ha sido identificada. Los dos bandos están respondiendo con violencia a la situación y por ahora, durante el fin de semana, una persona ha sido detenida y 5 han resultado heridas en los altercados. Vamos a ver si esta noche se repiten. Ante la tensa situación, José Manuel Lorca Planes, obispo de Cartagena, ha llamado a la convivencia, a la paz y a la integración entre vecinos. Vamos a mirar ahora Cataluña. Allí los bomberos han suspendido la búsqueda de las dos personas que buscaban por la costa y las playas de Cubelles en Barcelona y que supuestamente fueron arrastradas este sábado por el río Foz a causa de las fuertes lluvias dejadas por la Dana. Serían un adulto y un menor que un testigo vio siendo arrastrados por la corriente, aunque por ahora no se ha interpuesto ninguna denuncia por desaparición en la zona. Más cosas. La princesa Leonor ya está en tierra firme, por lo que ya ha finalizado su formación naval después de estar a bordo del buque escuela Juan Sebastián Elcano 7 meses. Sonaban las cámaras de los periodistas cuando Leonor llegaba junto a sus compañeros esta tarde a Marín, Pontevedra. Mañana será nombrada hija adoptiva del municipio y condecorada en Santiago de Compostela con la Medalla de Oro de Galicia. Y también, fijándonos en mañana, el gobierno de Sánchez y la Generalitat de Cataluña retoman las negociaciones bilaterales sobre la financiación singular de la región. Este fin de semana, Oriol Junqueras ya empezaba a meter presión al Ejecutivo y ha advertido que el apoyo de Esquerra durante lo que queda de legislatura depende de las concreciones o falta de concreciones del encuentro de mañana. Aquí en COPE, Juan Alfonso Ruiz Molina, consejero de Hacienda de Castilla-La Mancha, dejaba claro que estas negociaciones sobre la financiación supondrían una desigualdad evidente entre el resto de comunidades.
Es un concierto catalán, cupo catalán, disfrazado de financiación singular para Cataluña, afecta efectivamente al principio de igualdad porque lo que va a provocar es una España de dos velocidades, aquellas comunidades autónomas, en este caso Cataluña, que considera que tiene que tener más financiación que los demás, pues va a proveer a esta comunidad autónoma de un mayor volumen de recursos que tiene que ir en detrimento de los recursos del resto de las comunidades autónomas.
Y terminamos, Joseba, con un poco de rock. Porque hoy, 13 de julio, se celebra el Día Mundial del Rock, una fecha que conmemora el histórico concierto Live Aid de 1985, que cumple 40 años además, y fue precisamente Queen uno de los grandes protagonistas de aquel momento histórico.
Este fue el de We Are the World, We Are the Children, ¿no, Ana?
Sí, creo que sí, efectivamente.
Fue la última canción del concierto que cantaron
sí,
todos.
Sí, y el de Wimbledon, el de EO, ese fue, ¿no? Pues
sí,
también.
También. ¿Mm? Vale. Muy bien, feliz semana, Ana, gracias.
Igualmente, chicos,
luego, chao.
COPE, estar informado. Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Estamos ya en la media hora de este domingo que ha coronado al Chelsea como campeón del mundo de clubes después de ganar la final 3-0 al Paris Saint-Germain en el MetLife de Nueva Jersey, y el domingo en el que Carlos Alcaraz no ha podido continuar con su inmaculada progresión en la hierba de Wimbledon. Había ganado los dos últimos torneos, pero hoy ha perdido ante Jannik Sinner en 4 sets. Rubén, Miguelito, si nos dais permiso nos vamos hasta Londres porque mandáis vosotros.
Aquí arriba lo tienes, porque queda un ratito todavía para que se entregue la copa.
Vale.
Y
bueno,
aquí también, de momento, nadie por la zona flash.
Muy bien, pues vamos hasta Wimbledon. Saludamos a Angelito García. Hola, Angelito, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, muy buenas.
Ha comenzado bien el partido para Carlos Alcaraz, que ha ganado el primer set. Después ha ido torciendo y fíjense lo que han captado las cámaras y los micrófonos que estaban justo al lado de la silla donde descansaba Carlos Alcaraz en la recta final del partido. Ha sido muy gráfico lo que ha dicho el tenista murciano.
Desde fondo de pista es mucho mejor que yo. Mucho mejor que yo. Mucho.
En el fondo de pista es mucho mejor que yo. Mucho mejor que yo. Mucho. Lo decía así de gráficamente Carlos Alcaraz, que después del partido ha hablado con Angelito García. Estas eran las sensaciones del murciano.
¿Qué tal, Carlos? Me gustaría que nos explicases un poco qué has sentido, por qué has dicho ese momento en el banquillo en el que has gritado es mucho mejor que yo, es mucho mejor que yo.
Sí, bueno, en el partido yo creo que han habido muchos o diferentes momentos. Momentos buenos, momentos en los que me sentía perfecto, muy bien, y luego momentos en los que no sabía qué hacer. Yo creo que él, a partir del o después del primer set, yo creo que ha subido el nivel, sobre todo en el fondo de pista, y ha habido un momento en el que no sabía qué hacer, ¿no? Porque no sentía que no le estaba haciendo daño desde el fondo de pista y sentía que él estaba siendo mejor. No me refería a que era mejor que yo en general, pero que en ese momento estaba jugando un tenis mucho más completo y mejor que yo. Entonces ha habido un momento de frustración que nos hemos bloqueado mentalmente porque teníamos enfrente a un jugador que tenía, bueno, prácticamente no tenía huecos.
Y luego supongo que eso es tan injusto, porque no es mucho mejor que tú, como pensar que le ibas a ganar siempre, como estabas haciendo. Así que supongo que muy orgulloso de la gira y preparado para la siguiente batalla, claro.
Sí, lo primero, sí, muy orgulloso, ¿no?, de la gira que he hecho de hierba. Yo creo que ha sido una gira súper positiva, unas 4 semanas aquí en Londres, que la verdad estoy muy orgulloso y muy contento. Obviamente, perder una final de Grand Slam siempre es jodido, siempre es complicado de aceptar, pero estamos en una posición y hemos aprendido de aceptar las cosas tal y como vienen y siempre sacar lo positivo, lo cual pues ahora mismo no es que esté mal, sino contento de todo lo que he hecho. Ya por la siguiente batalla, por supuesto.
Pues preparado para la siguiente batalla, Angelito. Lo que más me ha gustado ha sido cómo ha afrontado la derrota Carlos Alcaraz, que suele afrontar las victorias con su sonrisa habitual, y ha hecho lo mismo cuando ha perdido.
Sí, muy autocrítico y sabiendo lo que ha hecho mal. Ahora enseguida oímos otro fragmento que te va a encantar de la rueda de prensa. A ver, él lo sabe, ¿eh? Él sabe que no ha sido hoy Carlos Alcaraz, que no ha jugado como tiene que jugar. Y es más, te puedo contar que solo hay un momento del que está orgulloso Carlos, aunque haya acabado perdiendo, y es del cuarto set. Dice que es el único momento en el que se ha relajado, en el que ha sonreído, hasta obligado casi, y en el que se ha dedicado a jugar con su ADN. Lo que le decía el otro día Samu López, su segundo entrenador, en los micrófonos del partidazo de COPE, diciendo que lo que no quieren es que pierda nunca su ADN, y hoy no lo ha tenido. Hoy el partido ha sido de Sinner en todo momento, salvo cuatro juegos mágicos de Carlos para llevarse el primer set. Y en ese cuarto set ha sido el único momento en que Carlos ha sido Carlos, ha tenido esas dos bolas de break, aunque es verdad que ha fallado dos restos de segundo saque, que ahí es donde se ha ido del todo el partido. Evidentemente, y lo ha dicho él, la temporada es buena, buenísima, lleva más victorias que nadie, lleva más títulos que nadie, ha ganado un gran slam, ha perdido otro con Yannick, pero escucha la reflexión de Carlos en el sentido de muy autocrítico, con muchas cosas por aprender, pero al mismo tiempo temporadón.
Saco muchísimas cosas que tengo que mejorar. Nunca he sido yo de después de perder un partido apuntar las cosas que creo que he hecho mal, pero yo creo que hoy tengo las cosas tan claras de lo que tenía que haber hecho mejor que quizás me las apunte para luego entrenarlas. Yo creo que así es como se forja un gran campeón. No de ganar siempre, sino de cuando hay alguna derrota, sobre todo alguna derrota que duelen, como en finales y sobre todo en finales de Grand Slam, que ahí es donde más se puede aprender y donde más se puede mejorar. Pero obviamente llevamos un temporadón, varios Master 1000, llevo un Grand Slam, final de otro Grand Slam. Sobre todo a principio de temporada, viendo cómo estaba yendo, sí que lo hubiera firmado porque yo creo que llevamos un temporadón.
Si el futuro se desarrolla con normalidad, estamos condenados, lo digo con todo el cariño, lo de condenados, estaría bueno. A ver, muchas finales entre estos dos jugadores. Y lo que está claro es que como uno esté a tope y el otro no, va a ser imposible ganarle. Porque hoy Yannick Sinner ha sido el cíbor total, el hombre que es más máquina que hombre.
Están igualadísimos. Mira, hemos hecho una reflexión en el equipo de tenis de COPE en la retransmisión que yo creo que es lo que resume todo. Es decir, Alcaraz tiene momentos de 10 o de 10 y medio a los que Sinner no llega, pero Sinner es un 9 y medio permanente. Entonces, cuando Alcaraz está genial, super tiebreak de Roland Garros, el momento en el que salva las tres bolas de partido y demás, perfecto, es superior a Sinner. Pero en el momento que Alcaraz no está, y hoy no ha estado, y baja a un 8 y medio, el partido está perdido. Porque Sinner no baja del 9, 9 y medio. Es un robot, es un cibor, lo has dicho tú. O sea, ha empezado a pegar derechas, a pegar reveses, a sacar mucho mejor que Carlos. Hoy el saque se nos ha hundido al 50% de primeros cuando había funcionado durante todo el torneo. Hoy la derecha de Carlos no ha mandado en ningún momento. Insisto, salvo cuatro juegos del primer set, no ha habido un solo momento del partido en el que Carlos Alcaraz haya gobernado, haya mandado con su derecha. Entonces, así es imposible. Ante un tenista como Sinner es imposible. Ahora viene el US Open o la gira de pista dura, donde yo creo que Sinner es un pelín superior, o lo ha sido hasta ahora, a Carlos Alcaraz, y toca encontrar soluciones y darle la vuelta, porque Sinner no se va a ir a ningún sitio, porque estaba llorando hace un mes, llorando 15 minutos, lo reconoció su fisio y su preparador físico, y por eso le largaron a los dos, por decirlo públicamente, llorando hace un mes, y hoy ha encontrado soluciones y ha ganado a Carlitos y ha ganado su primer Wimbledon. Va a ser así, Joseba. Llevan 7 Grand Slam seguidos entre los dos. El octavo estoy casi convencido que lo va a ganar uno de los dos, que es el US Open, y el año que viene más.
Claro, es que alternativas no se ven, ¿eh? con tanta ninguna convicción o tanta fiabilidad como para ganarles a estos en torneo, al menos de Grand Slam.
Ninguna. Y ya te digo, la clave es, Carlos llega a un 10 o un 10 y medio donde no llega Sinner, pero en cuanto Carlos no está casi perfecto, el del 9, 9 y medio es Sinner. Y es un 9, 9 y medio 11 meses al año. 11 meses al año.
Se coge, o sea,
es muy difícil que baje de ahí.
¿Se coge unos días de vacaciones o empieza ya rápidamente la gira de
coge unos
de
días
rápida
de descanso? Y me ha dejado ciertas dudas, Joseba, de qué va a hacer. No sé si va a hacer todo. En principio está previsto lo de siempre. Canadá, luego Cincinnati y luego US Open. Pero ha dicho que hay que escuchar al cuerpo, que no tiene ninguna molestia, pero que después de una gira tan dura y con tantos partidos importantes y demás, tiene que escuchar al cuerpo. O sea que no descartaría yo, mira lo que te digo, que Carlos se saltase algo de eso y se fuese un Cincinnati US Open o algo así y pase ahora bastante tiempo de mini pretemporada de pista dura.
Y ahora están cenando con todos sus amigos en algún sitio. Claro, es que esto, nosotros normalmente vemos las celebraciones cuando se gana. Sí. Pero claro, las celebraciones están preparadas, claro, y se puede perder, como ha pasado. Muchas veces nos preguntamos, y claro, todos tienen las camisetas hechas de cuando ganan un partido de fútbol, luego sacar campeones, no sé qué, y luego, ¿qué haces con eso? Digo, pues no lo sé, no sé.
¿Cuánto champán se habrá tirado en la historia del deporte?
Claro, claro que sí. Así que no sé si estará con los amigos o dónde está.
Sí, tiene mucha gente aquí, ha venido al final, ha podido venir hasta su hermano pequeño, estaba toda la familia aquí, estaba hablando un rato con su madre y con su padre, y lo asumen con total naturalidad, ¿eh? O sea, me gusta mucho esa reflexión de, oye, que ya tocaba, que no pasa nada. Habíamos ganado 5, pues tocó perder la sexta. El único que nos puede ganar es Sinner, pues se acepta, se le da la mano y se le felicita. Y sí, están ahora de pues juntos toda la familia, todo el equipo, y mañana temprano Carlitos, que ya vuelve para España, esta vez sí que directo a España, hace un par de cosas privadas con un par de patrocinadores que tiene ya comprometidos, y a desaparecer unos días porque le toca otra vez desconectar. No creo que esta vez sea Ibiza, será algo más tranquilito, pero ya te digo yo que va...
Está Ibiza como para ir ahora, como para que no te vea nadie, ¿sabes?
Sí, no, ahora le toca. Me ha hecho la broma. ¿Sabes la respuesta que más me ha gustado? Cuando le han preguntado al final de la rueda de prensa qué hace a partir de ahora, cómo se lo toma, y cuando estaba haciendo esta reflexión de que hay que escuchar al cuerpo, de tranquilidad, dice, es que en los últimos meses, dice, no he tenido ninguna vacación. Y dice, bueno, una, la de Ibiza, que ya sabéis, que os habéis enterado todos, y se ha vuelto a reír. O sea, que él se lo sigue tomando a guasa, que no espera ahora que la gente diga, esto es por irte a Ibiza, o esto es por tomarte la guasa, o esto es por irte de fiesta. Pues no tiene ningún sentido. Has perdido un partido porque has perdido un partido.
Claro que sí. Luego hablamos más, Angelito, pero tengo una curiosidad. Genial. Tú que eres un declarado republicano, declarado confeso y convencido sí. republicano, ¿qué tal tu conversación con el rey?
Primero, no digas cosas que yo no te he confirmado en ningún momento. Uno tiene un pasado universitario donde estaba muy escorado y ahora tiene un presente completamente
escorado. ¿Estabas
apolítico.
Escorado en el pasado universitario? ¿Hacia dónde?
En el pasado Mucho. Universitario un poquito escorado. Digo, pero que ahora
¿Sí?
tengo un presente,
te
un presente
¿Ah, sí?
absoluta.
Sí, sí, sí.
No, tengo, no, oye, tengo, oye, no, oye, me, oye, no me busques sí, la ruina, por favor. Sí. Tengo un presente absolutamente apolítico en el que quiero que nos gobiernen los mejores y a todos nos vaya muy bien. Eso es todo lo que digo de mis opciones políticas o incluso de forma del Estado.
Pero vamos, que con el rey eso, bien, ¿no?
Y dicho eso, con el rey espectacular, quiero pedir aquí disculpas porque se me ha ido un tuteo en la primera pregunta por aquello de la tensión. Luego ya he vuelto al usted, pero se me ha ido un tuteo en la primera pregunta.
Bueno, por eso la gente no sabe, porque cuando te ha visto a lo lejos ha dicho, coño, Angelito, ¿no? Entonces has entrado tú ahí un poquito demasiado confiado.
Evidentemente, me he cruzado ya 3 o 4 veces con él. De hecho, un día te contaré un codazo que me llevé de un escolta suyo. Si me
en la zarzuela incluso.
¿Sabes? Me porté bien. No, eso fue en unos Juegos Olímpicos. Digo, pero que me ha sorprendido todavía la cantidad de gente que le rodea. O sea, igual había 20, 25 personas.
Hombre, es un rey, ¿eh? El rey de un estado, ¿no? De un país como España.
No,
sí,
y ¿sabes lo que me ha sorprendido? Que somos unos jetas, Joseba, porque ha pasado luego el príncipe Harry con su mujer, con los dos niños, no se ha acercado nadie. Han puesto hasta una tira y nadie se ha acercado a hacerles una pregunta o a hacerles lo que sea. Digo, esto solo lo hacemos en España.
Vale,
no
vale.
De acercarnos tan libremente a la Casa Real.
Vale, luego en el tertulión analizaremos detenidamente la entrevista de...
No me peguéis mucho, por favor, no me peguéis mucho.
Te vamos a pegar, hombre, ¿no?
No, por ese tuteo sobraba, hombre. Hay que guardar un respeto reverencial a las instituciones.
Ahí ha salido
Estado.
El angelito escorado, el de joven.
No, no.
Ahí ha salido y luego ya te has
¿Para moderado? Qué diré yo nada? Si es que me buscas, yo soy y me encuentras.
Hala, tómate algo, que luego estamos otra vez en Londres para hablar de...
Venga, lo digo ya, Joseba. No me llamaban el rojo, me llamaban el granate. Exageraban más.
Bueno, ojo, ¿eh? Eras angelito Che.
García. No, tanto no, pero el granate sí. Me decían, vale, tú eres el granate, ¿no?
Bueno, si tú lo dices todo, ¿no?
Todo.
No,
para que abras tu alma.
La verdad que soy un bocazas.
Vale, venga, luego te
sigo escuchando.
Hasta luego, Angelito. Adiós. Oye, se está atrasando muchísimo la ceremonia de entrega de premios. Ha terminado ya hace media hora el partido y, Rubén, todavía siguen esperando los protagonistas ahí en el estadio, ¿no?
Pero es que están ahora entrando las medallas. Azafatas que están ahí ahora portando las bandejas para subir al podio. El Chelsea lleva un rato en formación para hacer el pasillo este del campeón al subcampeón, pero claro, antes del subcampeón pasan los árbitros, o sea, faltan que lleguen las medallas y se pongan en el sitio, que bajen, entiendo, Infantino y Trump, que pase los árbitros, luego todos los del Paris Saint-Germain y luego el Chelsea.
Joder. Por cierto, el trofeo me parece precioso, el trofeo que acredita al campeón del mundo de clubes, ¿eh? Me parece
el trofeo es
muy
precioso.
Muy bonito.
Sí,
la verdad es que
muy bonito.
Dorado, un diseño con un mapa mundial en el centro, luego rodeado de una especie de anillos así gigantes. Muy bonito, la verdad es que está muy bien. Vale, pues nada, seguimos pendientes de la entrega del premio y si lo hará el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que sin duda alguna sería una imagen muy, muy llamativa. Entre tanto, nos vamos a ir hasta Barcelona. Está Víctor Navarro en Barcelona. Hola, Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Y vamos a Barcelona porque el Barça ha vuelto hoy ha empezado la pretemporada, ha empezado con los análisis médicos, con los habituales reconocimientos médicos, después de mes y medio de vacaciones, o sea que el Barça se pone en marcha.
Sí, después de 6 semanas de vacaciones, hoy tocaba las pruebas médicas, mañana, inicialmente el plan es que era que mañana hicieran doble sesión, al final solo lo hacen por la tarde, lo han distribuido de otra manera, el martes sí que habrá doble sesión, y ya empieza la pretemporada de Hansi Flick, estarán 10 días aquí, 11 días, antes de irse a Asia, a la gira que harán en Japón y en Corea del Sur, y hoy las caras que hemos visto, pues es verdad que hemos visto un fichaje que aún no ha sido anunciado, que es Bartgi, que es un extremo sueco de 19 años, que el Barça paga 2,5 millones de euros al Copenhague, se han distribuido imágenes en ese, pues, en ese reconocimiento médico, pero aún no era oficial, es un fichaje que estará a caballo entre el filial y el primer equipo. Luego hemos visto a Ter Stegen, segundo día que se reencuentra con Hansi Flick, él ya sabe lo que hay, pero le han dicho que no le van a presionar, si él quiere quedarse, pues, y considera que puede luchar por la titularidad con Joan García, pues adelante. Joan García estaba hoy, que ya conocía al resto de compañeros, había conocido a unos pocos, y el que no estaba era Pablo Torre, que estamos esperando que las próximas horas, mañana o pasado como a más tardar, pues se haga oficial ya su salida al Mallorca, que comprará el 50% de sus derechos por 5 millones de euros. También estaban algunos jugadores que tendrán que salir, como Oriol Romeu, que vuelve de cesión desde el Girona, e Iñaki Peña, el portero, que ahora mismo hay 4 porteros, y Pau Víctor, el delantero, que también busca minutos, y son 3 jugadores de los que saldrán, pero de momento se quedan haciendo la pretemporada con Flick.
¿Se sabe cómo se va a solucionar el asunto de la portería?
Bueno, el titular, se lo han dejado claro a Ter Stegen, será Joan García, es la apuesta de futuro. Chesney acaba de renovar hasta 2027, 2 temporadas más, es el portero suplente, y a Ter Stegen pues ya le dijo Hansi Flick a finales de esta semana, ya le dijo que su papel sería, a pesar de que es capitán, pues sería un rol secundario, porque Joan García es la apuesta del club y su apuesta personal, pero nadie le va a presionar, eso es verdad. En el Barça reconocen que les iría bien la salida de Ter Stegen para inscribir a Joan García, que todavía no está inscrito, y al extremo que quieren, sea Luis Díaz o Rashford, pero no le van a presionar. Es el capitán, tiene contrato hasta 2028 y si quiere quedarse, pues está en su derecho. Y de momento Ter Stegen quiere quedarse y quiere luchar por esa titularidad, a no ser que llegue alguna oferta durante el verano que le pueda gustar, se va a quedar, así que veremos. El Barça necesita que avancen las semanas, igual que para inscribir a jugadores, igual que para hacer ese fichaje del extremo que necesitan que llegue el mes de agosto, hasta entonces no podrán hacer nada, y con el caso de Ter Stegen, pues a esperar si llega alguna oferta, si cambia de opinión, pero él ya sabe la situación, que es que Joan García ha venido al Barça, ha fichado por el FC Barcelona hasta 2031 para ser titular.
Muy bien, pues luego lo analizamos en el tertulión. Hasta luego, Víctor, gracias.
Hasta luego.
Comienza la ceremonia de premiación en el MetLife Stadium de New Jersey. No sé si está reconociendo al mejor jugador de la final. Está Trump al final, Rubén.
Al final está Trump, está Infantino, está el Khelaifi, le acaban de dar el trofeo al mejor joven del torneo, que es Doué, jugador del Paris Saint-Germain. Se ha anunciado también por la pantalla que el máximo goleador de este torneo es Gonzalo, el jugador del Real Madrid. Acaban de dar ahora mismo, lo están dando en este momento, otro premio para otro jugador español, mejor portero, guante de oro, que es como lo llaman aquí, Robert Sánchez. Toma. El portero del Chelsea. Así que de momento 2 de los 3 premios, ahí le va a dar Trump, de hecho, el guante de oro a Robert Sánchez. Lo que no sabemos es si va a entregar el de campeón del mundo o no. Te cuento, Joseba, que nada más entrar y verse por los videomarcadores, ha habido amago de pitada, se han escuchado pitos, luego se ha tranquilizado el ambiente en el estadio y ahora está tranquilo.
Mira, ahí está Robert Sánchez recibiendo ahora mismo de manos de Donald Trump ese guante dorado que le acredita como el mejor portero de esta edición del Mundial de Clubes. Rubén, a Trump se le ve tranquilo, con buen talante, pero el que está más feliz que un regaliz es Infantino.
Infantino es su obra, su gran obra. El Mundial de Clubes lo ha conseguido con el apoyo de todos los clubes grandes de fútbol mundial y está que no cabe en sí en el traje en el que está ahora mismo. Y el Balón de Oro, Golden Ball Award, se lo acaban de dar a Cole Palmer, el jugador del Chelsea, que es el que lo va a recibir ahora. Se abraza también con Infantino y se lo va a entregar también Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos de América, que está en ese podio, repito, con el presidente de la FIFA y junto a los presidentes de los dos clubes.
Cole Palmer, que ha sido el autor de los 2 primeros goles del Chelsea en la final, que ha ganado 3-0 al Paris Saint-Germain. Desde New Jersey nos vamos a ir hasta Suiza. Ahí está Andrea Peláez con la selección española femenina. Hola, Andrea, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Hola, ¿qué tal, Joseba? Muy buenas.
Que no sé si está muy bien organizada esta Eurocopa femenina, si hay que estar esperando tanto tiempo para que España juegue un partido. Jugó el viernes y no juega hasta el próximo viernes. Demasiado tiempo, ¿no?
Sí. Son muchos días porque los cuartos de final se juega uno cada día y arrancan el miércoles. Sí, a España le toca jugar el viernes y sí que son bastantes días. Eso nunca sabes si es algo positivo, si es negativo, porque te saca un poco de la dinámica de un torneo tan corto como es una Eurocopa. Y al mismo tiempo pues te da la oportunidad, como a la selección española, de haber tenido más de 24 horas libres, porque ayer habló en rueda de prensa desde el campamento base Salma Parayuelo, entrenaron por la mañana y han tenido libre hasta hoy a las 8 de la tarde, que han vuelto a Lausana a las futbolistas, a su hotel, y mañana pues vuelta a los entrenamientos y demás. Te cuento que ya conocemos quién va por nuestro lado del cuadro, porque hoy se han jugado los partidos, se ha cerrado el grupo D y han goleado tanto Inglaterra como Francia, y es Francia o Alemania. Ese es el partido de cuartos que va a dirimir, por supuesto, si España pasa ante Suiza su partido de cuartos de final, el que será nuestro rival en semifinales, Alemania o Francia. Los dos son dos máximos favoritos junto a España para llevarse la Eurocopa. O sea que si España pasa a los cuartos de final, que por supuesto mucho respeto ante el anfitrión, que va a jugar en su casa y está siendo una locura de Eurocopa en cuanto a los fans y el apoyo que está recibiendo Suiza, pues le va a esperar un buen coco en semifinales, como no podría ser de otra manera. Ya son las semifinales de una Eurocopa. Joder, claro.
Hemos visto hoy el partido de Francia, estamos viendo la final del Mundial de Clubes y el partido de Francia y contra Países Bajos, y cuidado, nivelazo ese equipo, ¿eh? Bueno, el equipo español, también, Francia, por supuesto.
Sí, Francia es un equipo muy físico, ha ido perdiendo, o sea, durante un buen rato estaba Inglaterra clasificada como primera y las francesas como segundas, pero enseguida han remontado con una actuación estelar de Delfín Cascarino, que ha marcado un golazo, bueno, ha marcado dos, pero uno de ellos ha sido un auténtico golazo, y ha remontado Francia un partido que desde luego se le había puesto cuesta arriba. La decepción de Holanda, es verdad que era el grupo de la muerte, es que estaban ahí Países Bajos, Francia e Inglaterra, pues finalmente es Países Bajos la que se queda fuera. Sigue adelante Inglaterra, que empezó con muy mal pie perdiendo ante Francia, pero es la actual campeona de Europa y por supuesto una de las favoritas también. Inglaterra se va a enfrentar a Suecia, que goleó a Alemania y por eso quedó primera de grupo. Así que ahora sí que ya, Joseba, se empieza a poner la cosa evidentemente mucho más complicada, porque España ha tenido un camino, ha jugado muy bien y España está en un gran momento de forma, pero es verdad que los rivales tampoco han sido rivales a la altura de la selección. Vamos a ver Suiza qué partido nos plantea, pero desde luego si pasamos a semifinales ahí ya las cosas van a ser de otra manera.
Muy bien, pues se prometen emociones fuertes en esta Eurocopa femenina, pero eso sí, habrá que esperar hasta el próximo viernes 9 de la noche para ver ese enfrentamiento entre España y Suiza. Pues nada, semana tranquila tienes por Suiza, Andrea.
Sí, mañana entrenamiento, va a haber rueda de prensa, después creo que nos van a atender en entrevistas individuales el miércoles, pero sí, es que son muchos días y pues nada, pues tendremos que amenizar la espera como sea, pues haremos algo de turismo cuando no tengamos que estar en entrenamientos y atención a medios. Y
dormir con frescor, pues, que es importante eso, ¿eh?
Jolín, escucha, estábamos viendo el partido en un bar que han montado única y exclusivamente para la Eurocopa, que tiene un ambiente increíble con una pantalla gigante y demás, y hacía mucho fresquito. Bueno, es que hoy ha llovido y todo se agradece, porque en España sé que estáis pasando también mucho calor, pero aquí hace fresquito por las noches, sí.
Muy bien. Disfrútalo, Andrea, gracias.
Un besazo, Joseba, chao.
Hasta luego. Momentazo en New Jersey. Donald Trump coloca la medalla de plata a Luis Enrique, Rubén.
Ahí está, lo acabamos de ver. Han pasado ya todos los jugadores primero del Paris Saint-Germain. El último que cerraba esa fila era el entrenador español del Paris Saint-Germain, Luis Enrique. Le ha puesto la medalla a Donald Trump y a partir de ahora ya quedan... Por cierto, se ha tranquilizado todo. Incluso ha habido un amago de decirle algo, pero creo, desde la distancia que me dio en broma Joao Pedro, porque recuerdo que la imagen del final del partido es Luis Enrique lanzándole la mano a Joao Pedro, que es donde se ha montado todo el pollo en el final del partido. Y ahora ya queda que el Chelsea uno por uno, el primero va a ser Robert Sánchez, con la bandera española anudada a la cintura. El cuarto también con la bandera española anudada a la cintura va a ser Cucurella.
A ver si le va a decir el 5%, El 5%, no el 2, cuando vea la bandera española. No le ha dicho nada, ha pasado Robert Sánchez. Afortunadamente, Rubén.
y vamos a ver quién es el que entrega el trofeo, porque repito, sobre el podio están Gianni Infantino, presidente de la FIFA, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y los presidentes de los dos equipos de Chelsea y de Paris Saint-Germain. Y ahí está, no sé si está Miguelito por ahí en la zona Blas, viendo también cómo se quedan ya todos los jugadores del Chelsea esperando a que les den el trofeo.
Sí, yo estoy, tengo aquí un monitor en la zona Flash. De momento, evidentemente, ningún jugador de ninguno de los dos equipos. Hemos visto el abrazo también entre Luis Enrique y Al-Khelaifi. Y vamos a ver quién entrega la copa al capitán.
Pues vamos a aguantar este momento porque va a ser la primera vez que se entregue este trofeo en la historia del fútbol. Hasta dentro de 4 años no se va a volver a producir. Y el Chelsea lo que ha dejado claro es que de cara a la próxima temporada va a ser un rival temible en la Liga de Campeones, para la que se clasificó al meterse directamente a través de la Premier League, Rubén.
Sí, señor. Va a ser, bueno, el campeón de la Conference contra el campeón de la Champions. Ha ganado el campeón de la Conference. Y estamos viendo cómo los últimos futbolistas del Chelsea reciben la medalla. Malo gusto. Y el que se va a quedar al final, aparte de los dos porteros suplentes, son Maresca y Rhys James, el capitán del Chelsea, que va a ser el que levante la copa. Va a ser un momento histórico del fútbol mundial porque se levanta, como tú bien dices, Joseba, por primera vez este torneo, que en principio, vamos, la FIFA no tiene ninguna duda, es la primera vez en la historia que se celebra, y dentro de 4 años, que se especuló con la posibilidad de que fuera dentro de 4 años, en 2029, se volverá a celebrar, quién sabe si en España, que lo ha solicitado, en Brasil, que se ha solicitado también, en Qatar, o en Estados Unidos, que es otro de los que lo ha solicitado también.
Pero en Estados Unidos ya ha sido, me imagino que cambiarán, ¿no?
Bueno, vamos a verlo, ¿eh? De momento la FIFA ha montado aquí sede, en la Torre Trump. Hay que verlo. Y ahí está. 2 banderas españolas en el podio. La del portero del Chelsea, Robert Sánchez, y la del lateral izquierdo, Cucurella. Sube los 4 peldaños que le llevan hasta el podio a Rhys James. Le dice a sus compañeros que le abran espacio, choca la mano con Gianni Infantino, el capitán del Chelsea. Le da la mano también el presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump. Le va a colgar la medalla. Le dice algo el presidente del Chelsea a Donald Trump sobre Rhys James. Sonríen, se ha quedado una tarde preciosa, soleada, sobre el cielo de Nueva Jersey. Y ahora Gianni Infantino le da la última medalla, creo que para que se la quede Donald Trump, como recuerdo, porque ya no queda nadie a quien dársela. Se acerca el presidente de la FIFA al trofeo de campeón del mundo, se dirige a Donald Trump como diciendo: Donald, coge tú de este lado. Infantino y Donald Trump levantan el trofeo del campeón mundial de clubes, cada uno de un aro mundial.
Por cierto,
cada uno de un asa.
Es enorme el trofeo, es grandísimo.
Es enorme y pesado porque lo llevan entre los dos. Y entre Donald Trump y Gianni Infantino le entregan ese trofeo precioso de campeón del mundo a Rhys James. Y ahí está el capitán del equipo inglés, aplaudido por el presidente de los Estados Unidos, jaleado por sus compañeros. Campeón del mundo el Chelsea, primer campeón del mundo de clubes de la historia, el Chelsea inglés.
Y Trump se ha quedado, Infantino se ha ido, le ha invitado a irse a Donald Trump y ha dicho a Donald Trump que yo me quedo aquí, que estoy en la juerga. Y se ha quedado en la mitad de todos los jugadores.
Y incluso ha salido en la foto, sí, y en cómo al
incluso bailando un rato con él.
Posando. Me lo merezco, como diría Mitchell. Sí, se me ha quedado ahí.
Sí. Ha sido, por eso había que esperar a contar esto, porque insisto, le ha dicho Infantino, vámonos y les dejamos aquí a los chicos todos, y ha dicho, no, vete tú que yo me quedo. Y se ha quedado en la mitad del equipo, y cuando han empezado a saltar, ya le ha dicho, pues yo también, pues nada, voy a saltar con ellos. Ahora ya se ha marchado el presidente de los Estados Unidos con el presidente de la FIFA, y están los jugadores del Chelsea levantando uno a uno ese trofeo que les acredita como campeones del mundo. Enseguida volvemos hasta el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Estamos a 4 minutos para las 12 de la noche, las 11 en las Islas Canarias. Tenemos que hablar de un par de asuntos antes del tertulión, como por ejemplo de este chico que está siendo un martillo pilón al que nadie puede hacer frente.
Evidentemente, como mejor trabajo es con intensidad. Cuando he cometido los errores ha sido normalmente el 80% de los casos por exceso de relajación. Siempre intento ser optimista, pero en este caso me gusta ser un poquito pesimista, ponerme en el lado peor para de esta manera estar un poquito más atento. Pero toca seguir con la misma intensidad y ya ves que los otros dos rivales para el título no fallan, ni uno ni estando lesionado sigue allí y Alex está haciendo una grandísima.
Y es que Marc Márquez ha vuelto a ganar, en este caso en el Gran Premio de Alemania, donde ha estado Borja González. Hola, Borja, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba?
Vaya martillo pilón, ¿eh?
Imagina, 17 de 22, creo que es ahora mismo, si sumamos sprints y carreras disputadas, o sea que una auténtica barbaridad. Lleva 4 consecutivas. Este fin de semana era un sitio en el que sabíamos que tenía que ganar, pero lo ha hecho con mucha contundencia en la carrera de hoy, con más de 6 segundos de ventaja. No tenía ventajas tan grandes desde 2019. Es un tipo que tiene 6 años más, que ha pasado por varias operaciones, por una crisis deportiva importante, y bueno, pues va encaminado hacia esa corona que anda persiguiendo. En realidad él habla de los rivales, pero es muy complicado intuir que haya un rival de verdad. Su hermano Alex está a 83 puntos en la general. Es verdad que ha conseguido un resultado fantástico, viniendo además de la operación en el dedo de hace 2 domingos, porque fue justo después de caerse de Asen el domingo, se fue para Madrid a operarse para intentar acortar los plazos de recuperación. Y luego el tercer puesto, un tercer puesto un poco gris de Bagnaia, también en una carrera en la que Diego Antonio, que iba segundo, se ha ido al suelo, y Bezzecchi, que iba después segundo, también se ha ido al suelo. O sea que los dos han pillado buen resultado un poco por las circunstancias de la prueba, y él mientras tanto a lo suyo. Y yo creo que en realidad a partir de un momento, no sé cuándo, vamos a empezar ya a descontar los fines de semana para ver cuándo se proclama campeón del mundo.
Sin duda alguna. En las otras dos categorías, oye, ¿pasaba algo en esa curva hoy en la carrera de Moto2 para que se hayan caído tantos pilotos que al final se ha tenido que parar la carrera?
Bueno, en la parada de carrera ha sido porque la moto de Albert Arenas ha golpeado contra la protección, la ha explotado, y como ya se habían cubierto los dos tercios de carrera, el tiempo que se necesita para cambiarla, que suele ser bastante rápido, ya ha llevado a que decidiesen parar la carrera. En realidad ha sido un poco coincidencia, porque la caída, por ejemplo, de Alonso con Moreira ha sido un encontronazo, y las de MotoGP quizás sí han tenido un poquito más de relación, porque ahí sí que ha habido muchísimas en esa curva 1, pero va más vinculado a este tipo de circuito, cómo llegan ahí las motos, y también te exige ir muy concentrado, y aquí un mínimo fallo en la frenada de unos metros termina llevándote al suelo. Pero sí que es verdad que la carrera de motos ha terminado siendo muy accidentada, la única que no ha tenido ningún español en el podio, y al final con eso Manu González siendo cuarto ha sacado un gran resultado. Y Moto3, pues lo que digo,
Moto3
siempre,
lo de siempre,
la churrería, además.
Es que es una barbaridad de carrera, es que es un pelotón, venga, vuelta tras vuelta, y luego el desenlace suele ser, bueno, una cosa de locos.
Sí, pero los 5 primeros españoles,
sí.
El follón que montes, que los nuestros siguen estando arriba. Hoy ha sido Muñoz, que ha ganado la segunda del año por delante del talentazo Quiles, tercero el líder Rueda, y luego muy cerquita de los dos Piqueras y Carpes. Ha sido brutal lo de los pilotos españoles, y como dices tú, otra locura de carrera, que los propios pilotos han dicho hoy que ha sido una locura pilotar en el pelotón, y otro final decidido pues en la última vuelta.
Muy bien. ¿Las motos paran o no? ¿Siguen en verano?
No. Yo estoy aquí en Alemania, en Chemnitz, que es la ciudad que está más cerca de Sachsenring. Mañana cojo el coche y me voy a Praga, porque el fin de semana que viene tenemos la carrera de la República Checa, que va a tener como gran noticia el regreso de Jorge Martín.
Ah, mira qué bien. Pues mira, tenemos ganas de ver al madrileño otra vez encima de una moto. Muy bien, disfrútalo, Borja, gracias, feliz semana.
Un abrazo.
Otro para ti. Y en algún punto de la geografía francesa está Quique Iglesias. Hola, Quique, ¿qué tal? Muy buenas.
En Montluçon, ¿qué tal? Yo sé, muy buenas.
¿Montluçon en qué parte de Francia está?
Justo en el centro de Francia.
Ah, bueno, mira.
Mañana seguiremos por aquí, camino del macizo central, y luego ya sí que habrá que bajar para la jornada de descanso que se va a desarrollar en Toulouse. Uh-huh.
¿Aire acondicionado o qué?
Sí.
Sí, te ha pillado,
total.
¿No?
Total.
Te ha pillado, sí. Se nota.
Ya, ya sabes, llevo rato sin hablar con nadie, con lo cual eso se nota también, ¿eh?
También, ¿no? Bueno, la jornada se ha desarrollado de una forma absolutamente inesperada y se ha resuelto como se esperaba, el sprint, pero lo que ha hecho hoy Matthew Van Der Poel ha sido una auténtica barbaridad, que no le ha servido para nada, y me imagino que le pasará una factura en el kilometraje espectacular.
Seguramente, pero ha sido maravilloso verle él y a su compañero, que su compañero ha subido al podio como el más combativo del día. Dice que eso ha sido ya un triunfo verle, ha dicho Van Der Poel, que se ha escapado al principio y le han cogido a 700 metros de meta, después de haber liado a 4 o 5 equipos para que le cogieran. Ha sido maravilloso verle a un supercampeón como él hacer una exhibición como la que ha hecho. Finalmente ha ganado Tim Merlier, el campeón de Europa, por delante de Jonathan Milan, y evidentemente Pogacar sigue de líder. Ha habido alguna que otra caída sin consecuencias. Joao Almeida ha puesto pie a tierra y se ha retirado. Dice Pogacar que ahora van a intentar ganar el Tour por él, por su compañero, que se cayó hace un par de días y tenía mucho dolor. Y mañana, cuidado a la etapa de mañana, en 14 de julio aquí en Francia, en fiestas, es la llegada al Macizo Central, al Mont d'Oré. Hace un montón de años que no se sube. Puertos encadenados desde el inicio, de segunda todos ellos, y calor, frío al final, dicen que de 16 grados en la cima, así que vamos a ver qué pasa mañana, si hay ganas de lío o se lo dejan todo para los Pirineos, que llegan a partir del jueves.
Muy bien. Aroz, hoy la media ha sido superior a los 50 kilómetros por hora.
Sí, ha sido la segunda más rápida de toda la historia del Tour de
Francia. La más rápida del siglo XXI.
Sí, solo superada por una en el siglo XX que ganó Mario Cipollini en el 99 a 50 con uno, me parece, de kilómetros por hora. Ha sido la leche. Yo estaba muy indignado, Joseba, con las etapas que habían puesto para el sábado y para el domingo, dos etapas llanas que parecían intrascendentes, pero hoy me he divertido más que muchas etapas de montaña.
Pues sí, la verdad es que sí. Al final el ciclismo lo hacen los ciclistas.
Tal cual.
Es un tópico, pero es
la
así.
La actitud, la intención y la valentía. Claro. Y hoy, entre la actitud de Mathieu Van Der Poel y de Ricard, y luego el viento que ha hecho generar tensión entre los favoritos, nos lo hemos pasado fenomenal.
Un abrazo, Quique. Hasta luego. Gracias.
Dios.
¿Qué dicen los oyentes en las redes sociales, Arauz?
Opinan de todo lo sucedido hoy. Decía un oyente: sobre la final de Wimbledon, la clave ha sido mental y de actitud. Es lo que hay. Sinner ha sido consistente, agresivo y tenía hambre de victoria y ha ido a por ella. Y Carlitos, no. Como le pasó a Juanma en su día, Angelito no sabe distinguir entre William, el más alto y con algo de alopecia, y Harry, el pelirrojo. Sois unos cracks con los pronósticos. Entre Alcaraz y el Paris Saint-Germain, recordadme que no os pida consejo si quiero saber algo. Lo de Luis Enrique, y de este tema han llegado cientos de mensajes, lo de Luis Enrique no tiene nombre. Espero que le caigan muchos partidos de sanción. Más allá de lo futbolístico y de las flores que le lleváis echando a Luis Enrique toda la temporada, ¿qué hace un entrenador agrediendo a un jugador? Y, por último, decía otro oyente, como nota positiva de esta derrota del PSG es que debería llenar un poco el Balón de Oro para Lamine Yamal. Algo positivo sacamos de este Mundial los aficionados españoles.
Pues tenemos un tertulión con un orden del día extensísimo, porque está el Mundial de Clubes, está el Balón de Oro, claro, porque esta competición se presumía como fundamental, como básica para saber quién iba a ganar el Balón de Oro. No sé si yo si ha quedado muy claro. Tenemos que hablar del Barça, del comienzo, bueno, por supuesto, de Carlos Alcaraz de Wimbledon, del Barça y su comienzo de pretemporada, de los planes que tiene el Real Madrid, de un montón de cosas. Así que 12 y 4 horas menos en Canarias, abrimos el tertulión.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con Joseba Larrañaga.